Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos tantas citas culturales que ya desde esta hora, a las 6 y 8, vamos a comenzar a narrarles a ustedes toda la oferta cultural que tienen en estos momentos en Madrid. Nos va a ayudar Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Buenas tardes, estás guapa, Herrero.
Ahí, por favor, Herrero. Herrero está viendo que tengo acalorada. Un pie ya...
Pero es que tienes un pie. Quizá esa ansiedad, mezcla positiva y negativa de que ya llega, de que no llega, de que Huelva está ya ahí a un paso,
ay,
hace
Madrid,
que estés
Madrid,
especialmente... Madrid. Alterada.
Pues sí. Eso es. La palabra es alteración.
Alteración.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Te gusta.
Oye, mira, está Miguel Ángel Almodóvar.
¿Cómo viene vestido?
Que como viene vestido, él ya no está alterado, él está reposando.
Él está más allá del bien y del mal. Voy a describir
vamos su,
a
ver, camisa, usted,
su camisa.
Por favor.
Yo una camisa que no pasa desapercibida. Si él entra en un metro, cualquier estación del metro de Madrid,
todo el mundo le mira.
Se para.
Sí.
E incluso yo pienso que el del metro se para y dice: quiero verle. Todos son calaveras, entre medias
pero
rosas,
no pequeñitas, ¿eh?
No, gigante, no, escúchame, una calavera inflada, acalorada.
Mira, la gente por streaming le está viendo.
Exactamente, lo están viendo ustedes. Son calaveras, ese color blanco roto, cerúleo, pero de repente unas flores impresionantes, rojo carruaje.
¿Qué significa tu camisa? ¿Nos mandas algún mensaje?
Es un poco la estética mexicana del arte, del...
La Frida Kahlo.
Para morir nacemos, ¿no? Un poco, pues, ese entender la muerte como un proceso
como algo natural.
Es el único, falta un adjetivo, como un cachondeo.
El único sentido que tiene la vida es la muerte. Luego, bueno, cada uno, mientras entre que pasa eso... pues uno
vivimos.
Puede darle cualquier
entre
otro
entre que
sentido.
Pasa eso vivimos. Oye, voy a saludar a Mario Mora, que hoy de qué vienes, Mario.
¿Qué tal? Pues me encantaría venir con esa camisa, la verdad, porque
¿mira?
Me encantaría ser igual de valiente, pero hoy vengo pues de viajero, porque yo no sé si sois de traer regalos de viajes vosotros.
Sí, claro.
Pues vamos a hablar de eso, de cómo compositores vuelven de sus viajes con un regalo en forma de música.
Uy, qué bonito. Pues nada, enseguida vamos a apreciarlo aquí. Y Marta Zúñiga, pues que viene con la agenda cargadísima. Hola, Marta, de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo. Yo hoy vengo muy de yacimientos paleontológicos. Ya verás,
estupendo.
Ya verás.
Ay, qué bien. Pues mira, Juan Carlos va a ser el primero en aparecer por aquí porque tenemos una exposición en la Biblioteca Nacional que no nos la podemos perder.
Sin duda.
¿Dedicada a quién?
Hombre, a una mujer fundamental que estamos celebrando el 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. Rodríguez, yo voy a ser muy sencillo y voy a decir, yo el Rodríguez no me acordaba, bien lo sabe Dios. Voy a poner un pero, pero quizá como ciudadano. El título de la exposición es Clara Campoamor Rodríguez, dos puntos, mujer y ciudadana. Ya me huele a política.
Vamos no te a ver, no acaba sé, de convencer.
No, es tan grande la figura. Bueno, y luego pone la fecha de nacimiento, que es Madrid, 1888, 1972, qué pena que se muere sin haber llegado la democracia. La vamos a tener hasta el 16 de octubre, pero no me vale eso que usted... Ah, bueno, pues como ahora hace calor... No, mire usted lo que le voy a decir. Les doy mi palabra que la recesión económica no ha llegado a la Biblioteca Nacional. O sea que hay que ir a verla porque se está muy bien. Porque pasas una mañana o una tarde...
Está lleno de documentos.
De documentos.
Ella, ¿no?
Y luego, hace falta que para leer... nuestro amigo Almodóvar ha estado viéndola. Y sabes que hace falta esa...
Más de 200 documentos tiene.
Es una maravilla.
Excepcional.
Estamos hablando de una mujer...
Y fíjate lo que decías, que me parece oportunísimo. Yo creo que es la mejor forma de estar en Madrid por la mañana. Yo viendo el pequeño audiovisual que tiene allí, una cosa para sentarse y ver el audiovisual... Bueno, llegué a sentir un poquito de fresco ya, y digo, hace frío, se está de maravilla.
Y desde entonces se puso la camisa, por si acaso llegaba. No, está diciendo algo fundamental. Fíjate lo que te voy a decir. Exposiciones como esta,
sí,
te reconfortan, porque hay veces que hoy tenemos una polémica con el feminismo, parece que alguien se ha querido apropiar del feminismo, que pertenece a un partido político, ¿no es verdad? Y lo voy a decir desde ese lado, o por ejemplo, algo que acabamos de vivir, LGTBI. Señoras y señores, conozco partidos de izquierdas que han perseguido a gays y a lesbianas y homosexuales. ¿Me entiendes? Sí, por ejemplo, en Cuba, bendito sea Dios, ¿no? Hay un cubano ahora dando unas conferencias muy interesantes y establecía un paralelismo, por ejemplo, con el franquismo, que también lo perseguía. O sea, esta lucha por el feminismo, declara Campoamor, tenemos que ir a verla y a pesar de ese título que todo, porque detrás ¿quién está? Secretaría de Estado de Memoria Democrática, Biblioteca Nacional de España y Acción Cultural Española. La comisaria es una gran catedrática que es Rosa María Capel Martínez. Como decía, es en la conmemoración del 50 aniversario. Hay que conmemorar los aniversarios. Objetivo, dar a conocer la vida y la obra de esta mujer, que fue una mujer no fácil de enganchar políticamente, una mujer cuyos principios...
Creo que es de las primeras mujeres que estudiaron derecho en este país, ¿no?
Mira, es una de las mujeres
pero
que
ella
más...
no empezó de modistilla, tardé. ¿No? Me parece.
Exacto. Y hizo el bachillerato tarde y se la
primera promoción de telegrafistas, porque por algo yo creo que fue un acceso al feminismo, digamos un acceso de la mujer al trabajo, la invención del telégrafo, porque eran todas telegrafistas y después el teléfono.
Y luego telefonistas,
Pero luego finalmente pues ella estudió la carrera y terminó.
Una de las primeras, si no la primera, brillante. Abogada española. Sí. Diputada en las Cortes de la Segunda República y activa feminista. Dedicó gran parte de su vida a la defensa de la libertad, de la igualdad y las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Nació en Madrid, es madrileña. Hay que empezar a estar orgulloso cada uno porque si no aquí nos comen el terreno. Nació en Madrid, quedó huérfana de padre muy jovencita, cursó el bachillerato ya adulta y lo que decía es, y se licenció en Derecho a los 35 años, o sea que fíjate,
imagino que
si a doña Emilia le dijeron, no quisieron ir sus alumnos cuando fue la primera catedrática, pues me imagino que ella sentada allí no dirían, ¿y a qué viene esta mujer tan mayor? Fíjate, porque a los 35 años antes parecía que era uno más
Juan grande. Carlos, es muy importante, decía su indicación política, yo creo que su logro fundamental es conseguir el voto para la mujer. Exacto. Ella es elegida por la Acción Republicana, me parece que era su partido, es elegida diputada en el 31. Sí. Y entonces en ese momento plantea el voto femenino contra el que está la mayoría de la izquierda en la Cámara. Exacto. ¿Y por qué está en contra la izquierda? Porque dice, las mujeres van a ser manipuladas
por la iglesia,
por los curas, por la iglesia, por sus maridos, por los labradores, labradores que controlaba la seda.
Victoria Kent también pensaba así.
Claro, sí, Victoria Kent
pensaba lo mismo.
Victoria Kent es su gran, digamos, contrincante. Y entonces le dicen, como usted se empeñe en esto, no volverá a salir diputada, cosa que así sucedió. Y hay que recordar que el voto femenino en España se aprueba nada menos que 11 años antes que en Francia.
Exacto.
Voto de la mujer es en el 33 y en Francia es en el 44.
Así es.
Y lo curioso es que en las elecciones del 33 efectivamente no sale elegida Clara Campoamor. O sea que la predicción era cierta.
Ya,
fue delegada de España ante la Sociedad de Naciones del 31 al 33. Ayudó a fundar, y esto te va a gustar mucho, la Juventud Femenina Universitaria. Y luego hay que decirlo.
El Liceum Club. Claro.
Ella estuvo como fundadora. Y la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. O sea, no solamente es la primera abogada, sino que sabe, o nos unimos o no vamos a hacer nada. Clara llega a la política en las filas del Partido Radical de Alejandro Lerroux. Es elegida diputada en las primeras Cortes de la Segunda República y destacó por su alegato en pro del voto femenino, como bien decíamos. Su intervención sobre la ley del divorcio y su apoyo a las reformas legales a favor de la mujer. Pero llega el 33 y no sale elegida.
Es lo que decíamos.
Y el gobierno, sin embargo, la nombra, me parece que es directora general de Beneficencia.
Sí, el gobierno de la CEDA.
De la CEDA. Sí, es que es curioso, ¿no? Pero con las primeras revueltas que hay en Asturias, ella...
Sí, de una cosa de beneficencia que ella nunca le convenció. pero qué bueno que la acepta y que...
Bueno, pues sí.
Además, yo creo que ahí empiezas tu desengaño en política, en el 33, sí, primero, sí, cuando no es elegida, y luego ese cargo de beneficencia que no, yo creo que jamás le convenció, del que final demite, y ya deja la política en el 35, y luego no es incluida en las listas del Frente Popular. En el 36 no la incluyen en las listas. O sea, quiero decir, toda esa coalición
había
de partidos de izquierda...
Había pisado tantos callos, ¿no? Que,
pero fin, ser libre tiene un precio.
Es lo que tiene,
pero
tiene un precio.
Fíjate,
tiene un precio.
Recordar que el voto de la mujer en España se aprueba con un 40% de abstenciones de los diputados. O sea, se aprueba, me parece que por 181 contra 126, pero con un máximo de abstenciones. O sea, casi la mitad de la Cámara se abstiene en esa votación, ¿eh? Ojo. Es decir, que el tema no era fácil.
Simplemente decir que al estallar la guerra civil se exilia. Nos ha dejado su gran legado, que yo creo que hay que empezar a decir, tenemos que leer. Es una lectura obligatoria porque es un poco como mi legado. Se llama Mi pecado mortal, el voto femenino.
Fantástico libro.
Mi pecado, ¿a que sí? Entonces, por favor, vayan a la exposición. Pero, de verdad, como un día pasemos lista y les diga, ¿qué pone en la página 33 de Clara Campoamor? Bueno, muere, como siempre sucede, fuera de España, ahí, los exilios, ¿no? En Lausanne, exacto, ¿no? Y nada, vayan a ver esa exposición porque les va a abrir, de verdad, la mente.
Sí.
El feminismo no es... Está muy, hombre, por Dios, hay que seguir defendiéndolo. Pero no tiene una ideología concreta, no tiene nombres y apellidos, no tiene ese nombre que ustedes están pensando y que yo no voy a decir porque será su mente perturbada la que de una señora política actual. El feminismo en épocas difíciles, como fue esta época de Clara Campoamor...
Sí, pero había... es un elemento muy interesante de la exposición en el que tú vas viendo en paralelo, mientras Clara Campoamor se empeña en exigir el voto para la mujer, etcétera, están las sufragistas británicas a las que empiezan a hacer huelgas de hambre y se las obliga en las cárceles a alimentarse de manera forzada. Entonces se hacen campañas en la calle. Quiero decir que lo que sitúa muy bien es el momento, la vida de Clara Campoamor, no solamente su vida, sino lo que está pasando alrededor, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Inglaterra, cómo se está moviendo el mundo en aquella época.
Y solo me vas a matar.
Un apunte.
Mañana se cumplen 50 años de la muerte de un hombre importantísimo de la literatura española, de Max Aub. He pedido muchas cosas a la Comunidad de Madrid y no me ha dado ni una. Lo digo a estas alturas de la película, ¿no? Qué injusto es la vida, de verdad. Sobre todo porque tenemos tanto que aprender de los maestros como Clara Campoamor o como Max Aub. Clara Campoamor, estamos también en el 50. Y mañana es el 50 aniversario de Max Aub, un hombre que amó España, que dijo aquella famosa frase, uno es de donde hace el bachillerato.
¡Ay, qué bonita!
¿Que sí?
Bonita frase. Bueno, pues ahora sí que le ponemos música, Mario, ya que vienes viajero.
Sí, y vamos, voy a desenfadaros un poco, que estáis un poco enfadados.
Venga, sí, muy enfadados.
Antes al contrario.
Muy alterados.
Vamos, yo sé que ya algunos sois de viaje muy pronto, y no sé si sois de traer regalos o no, pero yo voy a dar ideas, porque hay compositores que de vuelta de sus viajes traían un regalo, no era ese regalo, hombre, algunos traían también pues otros objetos, ¿no? Pero algunos traían música escrita, inspirada en ese viaje, en ese lugar, y que regalaban a su vuelta, pues como quien trae un recuerdo de ese sitio. Hoy vamos a escuchar algunos regalos en forma de piezas que algunos compositores trajeron a la vuelta de ese viaje o de esa visita tan especial. Precisamente estas piezas que vamos a escuchar hoy, que estamos escuchando ya, se llaman regalos, se llaman souvenir. Es decir, no son piezas de viaje, sino regalos que trajeron de esos viajes. Uno de los compositores que más regalos trajo de sus viajes en forma de piezas de música fue Piotr Ilich Tchaikovsky. Este que estamos escuchando lo trajo de un viaje a la ciudad estona de Hapsal.
Thank you.
Algunos van a Estonia y traen, pues no sé qué será allí típico, algún objeto típico, pero Tchaikovsky cuando fue a esta ciudad se trajo una partitura, en concreto su Opus 2, su obra número 2 en este catálogo, lo trajo de esta ciudad que hoy en día está en lo que llamamos Estonia, Hapsalu decimos aquí, es una ciudad al borde del mar donde se dice que sus aguas son curativas, por lo que fue siempre un destino de descanso, de recuperación para muchos visitantes. Tchaikovsky fue uno de ellos en su juventud y trajo de allí este apacible pieza para piano en forma de regalo de vuelta de este viaje. Yo creo que suena totalmente a ese viaje de vacaciones que muchos os vais a pegar enseguida, plácido, en el que Tchaikovsky disfrutó y quiso llevarse también este regalo de vuelta para no olvidarse jamás. Tchaikovsky, un compositor al que le gustaba escribir muchas piezas llamadas Souvenir, esta estamos escuchando, no es su más conocida, quizá la más conocida es una llamada Souvenir de Florencia, luego si hay tiempo a lo mejor la escuchamos, pero cuando estuvo en esta ciudad italiana también quiso traerse estos regalos. Tiene también otra, bueno, en fin, luego hablamos más de Tchaikovsky, pero hoy nos vamos a ir con el piano, luego a lo mejor quizá con la orquesta, ya veremos, con los violines, pero este ha sido el primer ejemplo de pequeño regalo de viaje en forma de partitura para piano, y luego, si os apetece, escuchamos más regalos.
Pues claro, como no nos va a apetecer.
Es un poco reivindicativo, le he notado un poquito como, tanto cañita, los que os vais, los que te noto como...
A
lo mejor es que se va soy yo,
Es que, por eso lo sabía y dices, todo se cree el ladrón, que todos son de su condición.
Oye, enseguida, Miguel Ángel, nos hablas de un libro, pero es que mira, Marta Zúñiga está muy obsesionada con ese yacimiento paleontológico, ¿no?
Sí, yo también me he ido unos días y he aprovechado para ir a Torrejón de Velasco porque su yacimiento paleontológico, el de Cerro de los Batallones, celebra 30 años de su descubrimiento. Lo tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, es protegido como bien de interés cultural, y es uno de los depósitos más importantes de Europa. Es único en España, en restos hallados de la era terciaria.
Miguel Ángel ha estado también.
Sí, sin duda.
Es una maravilla. Miguel Ángel,
está en todo.
Decimos que viajero Mario no es Miguel Ángel.
Vamos a decir una cosa.
Madrid tiene yacimientos muy curiosos. En Velilla de San Antonio hay otro yacimiento extraordinario.
No te olvides de Talamanca de Jarama.
Sí,
pero... Una notición para la temporada que viene, que hay yacimientos, hemos encontrado hace nada un paño mozárabe musulmán. Buah, en serio,
bueno, pero qué bien.
Es que fuimos muy importantes y lo seguimos siendo.
Bueno, pues
gobierno.
Marta, sigue.
Sí, porque además es que la Comunidad de Madrid promueve allí la investigación, lo hace en colaboración con el Museo de Ciencias Naturales, y vamos a escuchar a Manuel Salesa, que es investigador del museo.
Bueno, pues es uno de los complejos paleontológicos más importantes del mundo para el estudio de los carnívoros y otros mamíferos de esta época del Mioceno superior. Así que es un orgullo que esté en la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid además provea con fondos para la excavación y que año tras año pues saquemos fósiles muy interesantes de animales que en otros sitios son conocidos por unos pocos fragmentos.
Así que visitar este yacimiento es como reconstruir el medio natural que existía en la zona hace más de 9 millones de años. Allí se han recuperado más de 10.000 restos óseos, bueno, pues de una amplia variedad de especies como mastodontes, tortugas, jirafas gigantes. Hay ejemplares, ojo, que se han conservado completos.
Pues los yacimientos de Batallones tienen la particularidad que como los animales entraron o cayeron en estas trampas naturales, están completos. Entonces tenemos una representación de todos los elementos del esqueleto, tenemos edades diferentes, tenemos subadultos, adultos, individuos seniles, tenemos especies que son raras en otros yacimientos y aquí están representados por varios individuos con esqueletos completos, de manera que los datos que podemos obtener en este tipo de yacimientos son excepcionales.
Es un espacio en el que se organizan visitas, se organizan jornadas de puertas abiertas y este año ha recibido más de 800 visitantes. Así
Torrejón
que es un
viaje, de Velasco.
Lo recomiendo.
Claro que sí. Y se ven todos los, no sé, las tortugas, las... los mastodontes, ¿qué es lo que se ve?
Los paleontólogos, los que trabajan allí, y lógicamente pues lo hacen con esa paciencia infinita, ¿no? Se habla mucho de los códices medievales, ¿no? Con esos pincelitos, ¿no?
Tumbados en el suelo. Con un cepillito de dientes.
Pero lo que nos decía en este reportaje, que me ha parecido interesantísimo, es que encontramos animales como el famoso tigre de dientes de sable, esa cosa que es verdaderamente espectacular, ese animal, y allí en los batallones pues, se han encontrado prácticamente completos, que en ninguna otra parte del mundo. Es verdaderamente excepcional.
Ay, qué bien.
Lo que no sabía es que era fácil. ¿Cómo se puede visitar esto? Sí. Porque yo pedí un permiso en su momento, pero cuando trabajaba en el CSIC, claro. que no había que pedirlo.
Ahora ya sabes? Te dejas.
¿Sí? Pues ahora Marta lo va a decir.
En la página web de la Comunidad de Madrid están todos los datos para saber cuándo visitar y cómo se puede visitar yacimiento.
Oye, pues ahora Miguel Ángel nos tiene que hablar del libro de Alfredo Juderías, Cocina para Pobres, Almodóvar.
Bueno, yo creo que es el momento. No os voy a hacer un resumen, pero tengo los datos de la OCU de hace 4 o 5 días. En muy poco tiempo los productos de alimentación han subido de una manera exponencial. El 117% el aceite de girasol, el 46% los huevos, el 75% las magdalenas, que eso me llama la atención en una población tan envejecida como tenemos, porque los ancianos comemos muchas magdalenas, pues tan blanditas, ya la dentadura pues falla. Y entonces,
tan blanditas, pues, perdona, porque las mojamos en leche.
Claro,
las
mojas en leche.
Si no las mojas en leche, magdalena,
la sopita,
pues el 75% más caro pues son
sopitas
las magdalenas.
De leche.
Por ciento más caro las sopitas
han subido, de hecho.
Y pero seguro que las pobres monjitas reciben lo mismo.
Pero imagínate, el 46% casi ha doblado su precio en los huevos, ¿no? Es una cosa. Los huevos es un alimento de primerísima necesidad, no
tomamos
solamente como tal,
huevos,
sino para rebozados, cocidos de mil formas, pero el huevo se utiliza en la cocina muchísimo. Entonces, bueno, con estos datos tan tristes, pues conviene, yo creo, irse a un libro que es verdaderamente desternillante. Es un libro para... Yo lo he leído en múltiples ocasiones, pero me gustaría brevemente tomar...
¿En múltiples ocasiones has leído el libro?
Sí, porque...
Es que Miguel Ángel tiene la costumbre de leer un libro varias veces. Sí, le gusta.
Está usado y subrayado, pero voy a empezar con una página, en la página que hacía completa en ABC Camilo José Cela, el 5 de diciembre de 1980, acababa de aparecer el libro. Decía: la cocina para pobres es un generoso y nutritivo monumento de sana y muy honesta literatura, capaz de sacar la panza del mal año y el espíritu de la mala conciencia. También es recomendable leerla y comerla como antídoto de la necedad, que a quien más y a quien menos a todos nos acuna. Esto es lo que decía Cela del libro, también en palabras muy elogiosas de Buero Vallejo, de toda la generación. Y curiosamente, lo curioso de Juderías es que fue un médico, fue uno de los mejores otorrinolaringólogos que hubo en España, en el país, al punto, él se comprometió con la causa republicana, fue incluso comandante del ejército de la República, naturalmente, pues en el 39 fue depurado y apartado, pero luego la autoridad competente reconsideró el asunto y llegó a ser el jefe del servicio en La Paz, nada menos en el hospital La Paz. Nada,
es que era muy amigo de Marañón, ¿no?
Él, más que amigo, yo creo
estudiaron
juntos, pero luego le convirtió en su ídolo y él hizo la compilación que hoy podemos leer de toda la obra completa de Marañón, la tenemos gracias a Judería. Escribió muchísimos libros de medicina, escribió sobre muchísimas cosas. Él era de Molina de Aragón, luego se trasladó a Sigüenza, escribió sobre arte, escribió sobre muchísimas cosas, pero luego entra en este tratado que me parece que es una de sus obras. Bueno, la obra que le da éxito extraordinario. Las recetas son, para que os hagáis una idea, simplemente, pues antes de leer el libro, pues uno mira el índice y ya se empieza a reír con el índice. Pues tenemos recetas como sopa de tornabodas o de las mozas, boñatos turrados del rosa al amarillo, cachelos de la tía Guarra, pavada pobretona.
Cachelos de la tía Guarra.
Claro, patatas a la cochambrosa.
A la cochambrosa está bien, ¿eh?
Patatas a la cochambrosa. O sea, piraguas atracadas, potaje de la tonta del bote, macarrones solteros, tortilla llorona, tapaculos, filetes quemajosos, patagorrillo, tripas de fraile, pedorretas de vieja.
Pavada
pobretona.
Mío, entonces, has dicho pedorretas de vieja.
Sí.
¡Qué bonito!
Entonces, curiosamente, por el interés intrínseco de la ciudad y de la comunidad.
¿Hay una mermelada que sea como por diarrea?
Hay de todo.
Diarrea de monja.
Hay de todo, pero fíjate que hay dos recetas de cocido. Hay una receta de cocido madrileño que no voy a leer entera, pero que está muy bien escrita, sobre todo me empieza diciendo, con las claritas del día se pone a calentar el agua en un puchero de barro. Es decir, es muy literario. Es muy literario y muy divertido.
Pero ¿cómo muy literario? Pero es precioso. No,
luego aparece pues una de las descripciones que hace Baroja en La Busca. El cocido de los humildes, que ni es cocido ni es nada. Dice, la patrona mandaba traer todas las mañanas una cantidad enorme de huesos para el sustento de los huéspedes. Es muy posible que en aquel montón de huesos hubiera de cuando en cuando alguno de cristiano. Lo seguro es que fueran de carnívoro o de rumiante. Y en aquellas tibias, húmeros y fémures no había casi nunca una mala piltraza de carne. Hervía el osario en un puchero grande con garbanzos, a los cuales se ablandaba con bicarbonato y con el caldo se hacía sopa, la cual, gracias a la cantidad de sebo, parecía una cosa turbia para limpiar cristales o sacar brillo a los dorados.
Qué bonito. Cosa, hay más pobres en España que casi entonces, ¿no? Ponte sí. Positivo, hombre. Por cierto, le voy a retar, Nieves, si me permites.
¿A quién? ¿A Miguel Ángel? Sí. Pero vamos, le encantan los retos a Miguel Ángel.
Retar para hacer un tándem un día. Da lo mismo a la temporada que viene, cuando sea cocina y teatro.
Cocina y teatro.
Y yo te diría, literatura. Te voy a poner simplemente un
pero
ejemplo,
bueno,
por favor.
Uno habla de cocina y el otro de teatro. Porque la unión, hacéis un creo, maridaje.
Sí, totalmente. Por ejemplo, la cocina de Wesker. Hay algunas cosas, hablaremos antes, lógicamente. En literatura, hay una novela de Emilia Pardo Bazán que se llama La Tribuna, que el comienzo es cómo se hacen los... Esto que se vende en San Isidro, los barquillos.
Las gallinejas. Los barquillos. Bueno.
La receta es perfecta. Y llegas a olerlo. Yo solamente me ponía alterado como tú, solamente pensar que podía hacer de esa novela una obra de teatro. Son las 5 de la mañana y el padre y la hija están haciendo barquillos. En Galicia se vendían mucho,
sí,
¿no?
Sí.
Las barquilleras, ¿no? Teatro, literatura...
Bueno, pues hacemos el mano a mano,
déjame,
¿vale?
Déjame terminar con algo que la verdad es que no he conseguido saber de dónde se lo saca Juderías. Uno de los grabados de Goya más conocidos es uno que se llama Valor Varonil, de Nicolás Escamilla, en la Plaza de Toros de Zaragoza. Nicolás Escamilla, la pajuelera, fue, según Cosío, la mejor señorita torera del siglo XVIII.
Ahí queda eso.
Ojo. ¿Y de dónde era? De Valdemoro, Madrid. Era de Valdemoreña. ¿Qué era ser pajuelera? Pues era una familia que se dedicaba, las pajuelas, eran pajuelas de azufre que se metían en las grandes cubas de vino para desinfectarlas, para limpiarlas. Entonces se limpiaban con pajuelas. Digo, pues si alguien ha pensado...
No, bueno, aquí, perdona, somos libres y cada uno piensa en su mente sucia lo que quiere.
Yo me había ido por el lado sucio.
Que era la pajuelera. Y entonces ella se inventa la sopa torera. Dice, receta en Nicolás Escamilla, la pajuelera, insisto, de Valdemoro, de Madrid. Póngase en una olla de barro con agua a partes iguales de nabos y patatas hechas ruedas, dos cosecitas de pan, sal, pimienta, y hágase que cueza, y después se pasan por el colador. Hágase un caldo al que se añade un gran puñado de perifollo picado y manteca. No me digas que esta receta no es económica y que...
Terminarás contando que en Madrid había un hueso que se iba pasando por los vecinos.
Sí, por las casas.
Absolutamente,
¿no?
Claro. Para
oiga, a eso llegaremos, querida.
Bueno, espero que no. Cocina para pobres, de Alfredo Juderías, es la propuesta de Miguel Ángel Almodóvar.
Está muy editada, muy reeditada, es muy fácil de encontrar y tiene una portada preciosa de Mingote.
De Mingote,
muy
sí,
de estos pobres que vivían debajo de los puentes, como por
hoy
Carpanta.
Hemos visto uno, Rosalillo.
Como el famoso Carpanta.
Bueno, yo quiero ahora que escuchéis atentamente esta voz, por favor, esta voz... que es, enseguida os voy a decir de quién es, de qué invitado. Así que escuchen atentamente esta música de flamenco con palmas que suena así. Es esta música que representa absolutamente a nuestro personaje de esta hora. Nos lo va a explicar, antes de nada, nos va a presentar a nuestro invitado, el miembro más joven de este equipo, Paloma Álvarez, es nuestra becaria.
Pero bueno.
Por favor, Paloma, bienvenida. ¿Cómo estás, Paloma?
Muy bien, bueno, pues...
¿A quién tenemos? A ver.
Pues hoy tenemos con nosotros a Damián María Montes, más conocido como el Padre Damián. Uh-huh. Él es un joven cura granadino que además es conocido por su vertiente artística, ya que es cantante, actor, creador de contenido y escritor. Alcanzó su popularidad en 2015 cuando participó en el programa español de La Voz y desde entonces su fama ha ido en aumento. A raíz del confinamiento se instaló la red social TikTok donde cuenta ya con más de 600.000 seguidores y que le ha servido para compartir sus reflexiones, ideas y acercar la religión al público más joven. Además de su trabajo como misionero redentorista, ha seguido fielmente su vocación, como he dicho antes, con la música y con la escritura. De hecho, acaba de publicar con la editorial Montena el libro Palabras para crecer, un texto conformado por 50 palabras y reflexiones destinadas a los niños y no tan niños que buscan crecer.
Pues muchas gracias, Paloma. Pues aquí está. Primero escuchemos al Padre Damián y enseguida les saludo. Así canta. Hola, Padre Damián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Menudo privilegio, qué alegría ponernos en contacto.
Bueno, hay que decir que el Padre Damián en la Feria del Libro tenía unas colas firmando, venga que te firma, firma que te firma. ¿Como influencer que eres, Padre Damián?
Bueno, ahí estuvimos, tuve el privilegio, el placer de compartir caseta contigo, o sea que el privilegio fue mío, ver cómo también vuestra audiencia se acercaba a ti con tanto cariño y también para firmar tus libros, así que fue compartido.
Bueno, nos dices en tu libro Palabras para crecer, que crecer es la aventura más maravillosa que podemos vivir.
Yo estoy convencido, una persona que no desea crecer es una persona que se ha quedado como un agua estancada, ¿no? Ahí parada y por el quedarse estancado nos vamos enfermando. La persona que crece continuamente está deseando, soñando, buscando y por tanto pues creo que es la actitud que más saludable. Pues se convierte para nosotros.
Damián, antes de nada, me gustaría que nos dijeras, es que uno ve al padre Damián y es un chico joven, como podemos cruzarnos con cualquier chico con gustos musicales por la calle, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa llamada tuya, qué es lo que sentiste para decir, bueno, lo dejo todo y me dedico a ser sacerdote y a formarme como sacerdote?
Esta es la gran pregunta. Yo creo que el próximo libro tendrá que ir sobre esto porque me la hacen de
todo el mundo, ¿no?
Claro. Bueno, pues yo más o menos tenía en torno a 16 años, había tenido una educación pues cristiana religiosa, pero en mi familia no era para nada practicante, ni de misa de domingo, ni nada. Bueno, una familia pues digamos media, normal, que tiene la fe como principio, pero tampoco así, pues, de una manera muy muy profunda o muy religiosa, ¿no? A partir de los 16 me apunté a un grupito de confirmación en una parroquia y ahí, bueno, pues tuve una experiencia de Dios personal, propia, ya no por lo que me habían contado, sino por lo que yo pude experimentar, ¿no? Y, bueno, pues al vivir a la iglesia desde dentro, no por los titulares que me decían otros, sino por lo que yo vivía y veía y experimentaba, bueno, pues surgió en mi corazón ese anhelo, ¿no?, de servir, de entregarme especialmente como misionero. Yo pertenezco a una congregación de misioneros y mi deseo último en el corazón es siempre pues esperar la llamada de mis superiores que me digan, Damián, te necesitamos en, no sé, en India de nuevo, ¿no?
Ya, ojalá. De nuevo, porque ya has estado.
Sí. Estuve viviendo en India, en Calcuta, y bueno, hasta ahora ha sido la experiencia más dura y más apasionante de mi vida. Sí.
Pues más dura, imagino, porque uno quiere hacer muchas cosas y ves la situación que allí hay y a veces la impotencia, ¿no?, de no poder hacer más. Imagino.
Sí, la realidad sufriente del ser humano, de nuestros hermanos, pues a veces nos supera, ¿no? Pero al mismo tiempo es una experiencia preciosa que yo recomendaría a todos. Y si me lo permites, especialmente a los sacerdotes. Yo me llevaba a muchos religiosos y religiosas de las orejas a tierra de misión.
Mira, están diciendo por aquí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que...
Padre, a ver, me gusta, a ver, ¿verdad? Es que lo primero que...
Juan puedes... Carlos Pérez de la Fuente.
Yo me dedico al teatro, pero Padre Damián dice, ¿qué número? Claro,
es
tiene usted un nombre que en Madrid,
que además de una
la calle Padre Damián es famosísimo.
Una calle es un tiktokero.
Claro.
Bueno, pero le quiero
él
felicitar.
Es párroco también, ¿no, Padre Damián?
Sí, sí, sí. Sí, sí, soy párroco de la parroquia de San Gerardo Mayela. Y bueno, me mandan muchas fotos a algunos chavales por las redes sociales diciendo, he estado en tu calle.
El lateral del Bernabéu, nada menos.
Es que el Bernabéu.
Y es donde está la entrada precisamente al museo. Que con el calor que hace, con el calor que hace en Madrid, que está lloviendo fuego, sigue habiendo cola para entrar al museo.
Pero ha dicho usted una cosa, te voy a tutear porque algo tiene tu cara que me dice que nos entenderíamos muy bien. Has dicho algo fundamental. Ha dicho, me llevaría algún sacerdote a la India. ¿No crees que ahora mismo España necesitamos de vosotros muchísimo porque la situación se nos ha ido un poco de las manos?
Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo. Por supuesto que aquí somos necesarios. De hecho, aquí estamos, ¿no? Pero sí que me lo llevaría para una experiencia, si cabe, temporal, porque la misión rompe esquemas y la misión nos sitúa, yo creo que en un lugar muy, muy de Dios, muy del Evangelio, ¿no? Y creo que necesitamos esa actitud profunda de desprendimiento, de entrega, de sencillez, también aquí en nuestro mal llamado primer mundo.
Claro. Me están diciendo por las redes sociales que ¿en qué barrio es párroco, Padre Damián?
Pues estoy en el barrio de Aluche, en la parroquia de San Gerardo Mayela. Allí normalmente tenemos la misa de jóvenes los domingos por la tarde a las 8, que ya retomaremos en el mes de septiembre, mitad de septiembre, octubre.
Allí pueden escuchar al Padre Damián cantando cosas como esta.
Desperté, noté tu ausencia, porque aún existe esta situación. No puede ser que haya tanto dolor. No lo ves, que al final tu voz sí me importa.
Yo creo que el Padre Damián tiene que ir a Eurovisión.
Sí, sin duda. Escucha, es lo que nos falta. Una Europa.
Por favor.
Dice el Papa que esta Europa no se entiende sin el cristianismo. Y es cierto. Padre Damián, desde aquí vamos a empezar a la vuelta
la
de
campaña.
La campaña para que vayas.
Para el Benidorm Fest primero.
Benidorm Fest. Pero luego camino de Europa, perdóname que te lo diga. Porque es Ucrania el año que viene.
Claro,
pues. O sea, tienes mucho más que decir allí todavía.
Sí, señor, sí, señor.
Yo creo que sería un bombazo y sería precioso también.
Claro. En tu libro hablas de todo, pero también hablas de algo que me parece fundamental, el perdón. Algo que también dice mucho el Papa Francisco, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, en el libro recojo 50 términos que a mí me parecen fundamentales, no siempre bien comprendidos o no siempre bien trabajados, y los he tratado de explicar con un lenguaje infantil, pero que pueda comprender también un adulto, y el perdón es uno de esos términos que desarrollo. Pues sí, estoy convencido, por supuesto, que una sociedad que no es capaz de perdonar no se permite crecer.
Bueno, ¿te parece, Padre Damián, que este ha sido nada más que un encuentro en las ondas, pero que te queremos aquí ver con tu guitarra, si puede ser?
Y escuchar.
De momento dejamos que la gente, si quiere, se compre en este libro, Palabras para crecer, enseñanzas y reflexiones para vivir en la fe y en la felicidad. Está publicado en la editorial Montena. Y tiene más de 600.000 seguidores en TikTok, que se dice.
Y además
pronto.
Hay una cosa, Nieves, si me permite, simplemente. Padre, no tienes voz de cura de parroquia 12 de la mañana de un barrio que no sea el de Aluche.
Exacto.
Muy bien, pues nada, yo encantado y por Aluche os espero si queréis venir también, es vuestra casa.
Claro, Padre Damián, que también, aparte de cantar temas religiosos, también le hemos encontrado cantando esto, un tema de Disney. Así suena.
Que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. Y también soñé que si he de triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar un día.
El padre Damián es, desde luego, un personaje.
Totalmente.
Al que queremos conocer a fondo.
Totalmente.
Pues gracias, gracias, Damián. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Gracias, y ya que estamos hablando de cultura, de libros, y en fin, estamos en este gabinete cultural, así que Marta Zúñiga, hablemos del Ballet de Kiev, ¿no?
Sí, porque acaba de estrenar en Madrid, en el Teatro Coliseum, varios títulos, entre los que se incluye El Lago de los Cisnes. Llega por primera vez a nuestro país para realizar una potente gira representando varios títulos hasta el 31 de este mes de julio. Volodymyr Borisov es ballet master de esta compañía.
Parte de la compañía la forman bailarines que estaban repartidos fuera de Ucrania. Nos reunimos en Polonia para ensayar y ahora debutamos en Madrid.
A través de la venta de entradas, pues se va a apoyar el trabajo que UNICEF está realizando para salvar y proteger a niños, niñas y familias afectados por la guerra, tanto en Ucrania como en los países limítrofes donde se han refugiado.
Han bombardeado muchos teatros. Primero mienten diciendo que allí se refugian tropas para justificar luego los ataques. Han destruido las instalaciones de la Universidad de Jersón, donde se han formado buena parte de nuestros bailarines.
Bueno, pues el Ballet de Kiev con Ana Sofía Scheller como directora artística en el Teatro Coliseum de Madrid.
Pues estamos, desde luego, diciendo cosas muy interesantes.
¿Te das cuenta,
la verdad,
que nos va a faltar tiempo? Una hora de gabinete, perdóname.
¿Se queda pequeño?
Dos horas.
Dos horas.
El golpe de estado que yo digo siempre en la radio y nos quedamos aquí hablando de cultura.
Quiero decir algo referente al teatro, que me ha parecido interesantísimo. Como sabrás, lógicamente, se están buscando los restos de Calderón de la Barca.
Sí,
entonces,
hay lío.
Todo apunta a que está en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Está justamente entre la glorieta de San Bernardo y Quevedo.
Hay
más o menos
la guerra civil.
Ya, pero curiosamente, no, en la guerra civil es donde empieza el desastre. Pero lo curioso del asunto, que tiene que ver con restos paleontológicos, es que en Barcelona está el carpo, que es la parte superior de la muñeca, carpo, metacarpo y dedos, que parece que con toda probabilidad sí que pertenecen a Calderón de la Barca.
¿En Barcelona?
En Barcelona.
Pues hombre, qué paradoja, porque en la Escuela de Arte Dramático no se estudia Calderón, una de las vergüenzas de este país.
Bueno, pero ahora estamos hablando de paleontología.
Es que aprovecha cualquier oportunidad.
Luego tendríamos algo que comparar para verificar si lo que se encuentre, si es que afortunadamente se encuentra algo en esta parroquia donde se está buscando, podríamos comparar con el ADN del carpo que tenemos en Barcelona. Y probablemente esto podría ser un motivo de reunión, de encuentro, entre ambas ciudades, a veces distanciadas.
Qué bonito. Yo espero que nos estén escuchando alcaldes de Barcelona
pero
y de Madrid.
Si no, pues mandamos esto a Antena 3 Televisión de allí. ¿Cómo se llama? ¿Tele3?
Sí, TV3. Oye, que está Mario con muchos regalitos.
Claro.
Venga, Mario.
Vengo a seguir dando ideas para quien se vaya de viaje, Juan Carlos, Nieves, no sé, Miguel Ángel, no sé. Pero bueno, ¿por qué no traer una partitura de estos viajes?
Sí,
bueno,
señor.
Esto es lo que hizo Claude Debussy cuando visitó no solo una ciudad, sino un museo concreto de París. Que visitar un museo y salir con un regalo no es raro. Yo creo que a todos nos gusta, ¿no?, ir y coger esa bolsa de tela o ese libro de obras, ¿no? Pues Debussy salió del Louvre y escribió este souvenir del Louvre, Claro, hay que hacer un ejercicio interesante de ponernos en el momento en el que Claude Debussy visitó ese museo y escribió esta obra. No es lo mismo el Louvre de hoy en día, lleno de turistas, con imágenes y con objetos.
¿Estaba él también, enamorado o no enamorado?
Claro,
bueno,
claro.
Pero
depende.
Sobre todo porque hoy uno va al Louvre y ya más o menos todo lo ha visto antes, ¿no? Pero Debussy llega en 1894, que es cuando escribe esta obra. En esa década visitó el Louvre y en ese momento estaban llegando al Louvre obras medievales, obras del rococó, obras del romanticismo, algún cuadro de Rembrandt, algún José de Ribera. ¿Y qué refleja aquí Debussy? Pues precisamente esa sonoridad antigua, ¿no? Medieval, como si fueran ecos del pasado que está viendo ante sus ojos. Vamos a cambiar de
tercio. Alguna obra española seguro que había también, mi querido. De esas que Napoleón, tú me entiendes.
Sí,
¿verdad?
Es que Napoleón. Bueno, Napoleón impulsó muchísimo el Louvre en el siglo XIX.
Muchísimo, muchísimo. Con cosas que no eran suyas. Pero bien, sí. Eso es otro asunto.
Bueno, nos vamos de Claude Debussy a una compositora que vivió al mismo tiempo que este compositor, pero ella nació en Caracas y precisamente de Venezuela nos trae este regalo. Teresa Carreño, quedaos con este nombre. Teresa Carreño.
Teatro.
Efectivamente.
Teatro.
Fue una pianista muy famosa que nació en Caracas en 1853. Para muchos, la mejor pianista que dio América Latina en el siglo XIX, sí. Probablemente en el siglo XX. Pero, como pasaba entonces, y como ya hemos hablado alguna vez, los grandes pianistas no solo se conformaban con tocar, también componían. Y Teresa Carreño nos dejó algunas obras en su catálogo muy interesantes. Es el caso de este souvenir. Así se llama también, con estos regalos que estamos hoy de viajes, este souvenir de mi país. Fijaos en el detalle, no es un regalo de vuelta, es un regalo que ella hace en su visita a otras sociedades, a otras culturas. Teresa Carreño viajó mucho como pianista, visitó muchos países, y lo que quiso hacer fue llevar este regalo de su país, de Venezuela, a otros países que visitó dando estos conciertos.
Claro, pues vamos con más souvenirs, si te parece.
Vamos a acabar con el último y vamos a acabar con una visión diferente. Un visitante extranjero que viene a España y se lleva un regalo de aquí. Esto yo creo que no hay que ser un genio para saber que suena español, que no puede ser más,
sí,
más española esta música, pero el compositor no lo es. El compositor nació en Nueva Orleans, en Luisiana, en Estados Unidos. Su nombre es Luis Moré Gottschalk y fijaos qué bonito, es quien descubre el talento de quien acabamos de hablar, de Teresa Carreño. Él la escuchó por primera vez cuando era muy joven y él la puso en el escenario, ¿no? Pero no vengo a hablaros de esto, vengo a hablaros de que escribió este souvenir de Andalucía. Gottschalk visitó España en 1850 en una gira de conciertos, estuvo además viviendo en Madrid un tiempo, visitó también Sanlúcar de Barrameda y yo creo que no cabe duda que allí surgió este ritmo y esta melodía,
claro.
Sí, de este souvenir de Andalucía.
Oye, Marta, estamos ya en el minuto final. Hay que decir que la Comunidad de Madrid también, en fin, promueve otra serie,
sí,
de cosas.
Por ejemplo, la performance, el arte vivo en diferentes plazas de varias villas de la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar al promotor de esta idea.
Arte Vivo de las Villas consiste en llevar el arte de acción a las plazas de las 11 villas de la región, con una serie de exposiciones y actividades centradas en la performance. Es una propuesta que quiere enfatizar la gran importancia de las plazas públicas como un espacio de encuentro y lugar cívico, fundamental en el desarrollo de la vida diaria y los acontecimientos más relevantes de cualquier población.
Bueno, pues sí, vamos a encontrar música, escultura, vidrieras, estudios móviles de fotografía, danza tradicional, títeres, recitales de poesía.
Muy
vamos
bien.
Que las plazas se van a convertir en un laboratorio artístico.
Y si hace menos calor,
pues,
ideal.
Comienza mañana en San Martín de Valdeiglesias, en su Plaza Real, y continuará en el resto de villas como Rascafría, Manzanares, El Real, Colmenar de Oreja, Chinchón, Buitrago, en las 11 villas. Bueno, hemos llegado al final.
Hablaremos de una reunión muy importante que ha habido hoy entre Antonio Banderas y la presidenta de la Comunidad de Madrid.
¡Ahí va! Bueno, y me lo dejas así, justo al
pero
final.
¡Qué bonito, qué regustazo!
Gracias, Miguel Ángel Almodóvar.
A vosotros.
Marta Zúñiga, adiós, hasta mañana. Y Mario Mora, hasta la semana
hasta
que
la
viene.
Próxima.
Adiós, queridos amigos, disfruten de esta tarde cultural, sin duda, y veraniega. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.